Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aunque cueste creerlo, no ha sido hasta ahora cuando se ha dado por fin por extinguido el incendio de Sierra Bermeja. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Hasta allí nos vamos a ir enseguida. Muy buenas tardes, es lunes 25 de octubre, el cumpleaños de Pablo Ruiz Picasso. También nos iremos en un ratito hasta su casa natal. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando, recuérdalo, la emisora número uno en Málaga. Como decimos, ha sido necesario un mes y medio de trabajo para dar por extinguido el incendio de Sierra Bermeja. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Muchas semanas de trabajo intenso porque seguía habiendo zonas calientes que incluso desprendían humo y por eso no se podía dar por terminado. El incendio comenzó el 8 de septiembre, fue muy agresivo, se llegó a calificar de sexta generación por esa virulencia que alcanzó, calcinó casi 10.000 hectáreas y obligó a desalojar a casi 3.000 vecinos de 8 pueblos distintos. Hoy la noticia es que el incendio de Sierra Bermeja, por fin un mes y medio después, está ya extinguido.
Uno de los municipios más afectados por el incendio es Jubrique. Las llamas provocaron daños en una superficie de 500 hectáreas de su término municipal. Coincidiendo con la extinción del incendio, el ayuntamiento de Jubrique ha terminado precisamente de recopilar las pérdidas que han sufrido los vecinos. Alberto Benítez es el alcalde de Jubrique. Alcalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mes y medio después de que se declarara el incendio, ya habéis documentado de manera oficial las pérdidas que ha ocasionado en el municipio. ¿De qué estamos hablando?
Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, quería mandar un agradecimiento no excesivo a todas las personas implicadas, ¿no?, en que finalmente se haya conseguido la extinción de este incendio. También acordarme del bombero fallecido, de Carlos, que ha sido sin duda la mayor pérdida que hemos podido tener en este incendio. Y bueno, y ahora pues exactamente, después de un mes y medio, pues el Ayuntamiento de Jubrique hemos recopilado, porque tenemos que recordar que la afectación no solo ha sido Sierra Bermeja, sino que también el Valle del Genal, ¿no?, y las personas que vivimos y recibimos en nuestro municipio, pues también han sido afectados, han perdido su medio de vida. Y es por ello que desde el Ayuntamiento pues creamos una pequeña oficina para recopilar todos estos datos y ya a partir de hoy, con la extinción del incendio declarada, poderlo transmitir a la Diputación de Málaga, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.
Alcalde, ¿ahora cuál es el paso? O sea, ¿qué es lo que se hace con ese balance de pérdidas, con ese documento? Trasladarlo a las administraciones y esperar, ¿no?
Claro, especialmente la Diputación de Málaga, que ya ha puesto sobre la mesa 8 millones de euros, ¿no? Es el ente que tenemos más cercano a nuestros municipios menores de 20.000 habitantes, y es ahora, con este documento, hacer una valoración con sus técnicos que tendrán que trasladarse hasta Jubrique, ¿no?, una vez ya identificadas todas las parcelas que se han visto afectadas, para que puedan, de esos 8 millones de euros, pues destinar una parte, ¿no?, más concreta a las ayudas privadas, ¿no?, a las personas que lo han perdido prácticamente todo.
Estamos hablando con el alcalde de Jubrique, con Alberto Benítez. Desde las distintas administraciones se han anunciado planes de emergencia, de recuperación de la zona. ¿Tenéis datos de cuándo podrían comenzar a llegar esas ayudas?
Sí, pues mira, por parte de Diputación, que es nuestro ente más cercano, como decía, pues ya han activado un plan de emergencia, sobre todo para la carretera que nos une con Estepona, ¿no?, que es propiedad de Diputación, en la que ya se están realizando las tareas de limpieza de la pinocha que ha caído, de los pinos quemados, de pinos que están muy cercanos a la carretera con peligro de que puedan caer, en limpieza de cunetas también, y por tanto pues ya están trabajando. Luego, por otro lado, la Junta de Andalucía, en cuanto se diera la extinción, pues ya también han activado 4,6 millones de euros para el primer plan de emergencia, que va a consistir pues en la limpieza de las zonas más quemadas, ¿no?, de la retención del medio, ¿no?, para que no se produzca la erosión. Y bueno, también por otro lado, pues también está la parte de las captaciones de agua, ¿no?, que se han visto dañadas, ¿no?, por el incendio, para retomarlas lo antes posible también. Por parte de Diputación ya se ha hecho también una valoración que se estima también en unos 300.000 euros en el caso de Jubrique. Y por parte del Gobierno de España, pues también están pendientes para, una vez declarada la zona catastrófica, pues para aportar también parte de todas estas ayudas a las administraciones como la Junta o Diputación.
Alcalde, mientras todo ese dinero de las administraciones públicas llega, en el caso de las personas que han perdido su finca o su modo de vida, como decía antes, ¿cómo van a subsistir todo este tiempo?
Sí, pues esa es una de nuestras prioridades. Yo lo vengo diciendo todos estos días, ¿no?, que es verdad que la pérdida en Sierra Bermeja ha sido brutal. El impacto medioambiental pues no tiene precio, ¿no?, pero es verdad que tenemos que atender ahora, en primer lugar, pues a todas las personas que han sido afectadas. Y estamos en ello para que lo primero que lleguen de esas ayudas sean precisamente a las personas que han perdido su medio de vida. Es verdad también que ha habido una ola de solidaridad tremenda, ¿no?, que en el caso de los ganaderos, por ejemplo, pues ha habido asociaciones, ¿no?, la Asociación de Veterinarios de Málaga también, han aportado comida, alimentos, lo han traído hasta las propias fincas, también medios sanitarios. Y bueno, pues con eso pues están un poco subsistiendo, pero claro, es a muy corto plazo y por eso esperamos que las ayudas tienen que llegar lo antes posible.
Desde el Ayuntamiento de Jubrí, que también el de Genalguacil, se puso en marcha ya hace unas
Sí.
cuantas semanas esa plataforma llamada Los Otros Fuegos, con el objetivo de captar fondos para ayudar de forma pues lo más urgente posible a los damnificados por el incendio. ¿Cómo está funcionando todo?
Sí, exactamente. Bueno, también tengo que dar un agradecimiento muy grande, ¿no?, a la empresa Boronali, en este caso, que altruistamente, junto con otras personas creativas, pues han creado esta plataforma que es espectacular, ¿no?, para apagar precisamente los incendios que quedan después del incendio que ya hemos pasado, ¿no?, que son los fuegos económicos, medioambientales y sociales que quedan aquí, en este caso, en el Valle del Genal. La plataforma está funcionando muy bien, la verdad es que hay mucha gente que está colaborando, que está aportando, y creo que muy, muy poco tiempo, tanto la Intendencia de Genalguacil como Jubrique, pues empezaremos a diseñar, ¿no?, en qué se va a gastar ese dinero para que de una manera más transparente posible pues pueda la gente ver, ¿no?, que de verdad va a llegar a las personas que lo necesitan. En ese sentido, bueno, la plataforma sigue abierta, la podéis visitar tanto en Facebook como Instagram, como en la propia página web, que se llama Los Otros Fuegos, y ahí está toda la información y, por supuesto, pues seguimos aceptando cualquier ayuda que nos siga llegando.
Claro, alcalde, cuando sigan los oyentes de este programa, que seguro que han ayudado, han aportado su granito de
Sí.
arena en esa plataforma llamada Los Otros Fuegos, después hay que dar explicaciones, ¿no? De es lo que se ha
Sí.
recaudado, cómo se administra, a quién finalmente llega, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, va transparencia absoluta. Desde el ayuntamiento, pues ese número de cuenta que es propiedad del ayuntamiento se fiscaliza por la Secretaría de Intervención del propio ayuntamiento y junto con los ayuntamientos de Genalguacil y Jubrique, pues daremos, por supuesto, todas las explicaciones, ¿no?, todas las cuentas de en qué se ha gastado concretamente cada céntimo, ¿no?, que la gente haya aportado en esta cuenta, por supuesto.
Una plataforma que se llama Los Otros Fuegos, que sigue activa porque, como decimos, como venimos contando, el fuego ha quedado extinguido ahora, el incendio de Sierra Bermeja, ¿no? Un mes y medio después de que se iniciara. El alcalde de uno de los municipios más afectados es Jubrique, ese municipio. Él es Alberto Benítez, alcalde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias y ánimo.
Gracias siempre a vosotros, muchísimas gracias.
Seguimos precisamente en Sierra Bermeja. José Javier Santiago no nos atiende ahora mismo. Bueno, pues no puede ser ese sonido. Queríamos hablar con un ingeniero técnico agrícola, director técnico de CONAPA, la Compañía Nacional de Peritos Agrícolas, para saber, oye, pues cómo ha sido, cómo está siendo el trabajo de extinción y de medición, ¿no? De valoración de las pérdidas. No puede ser ahora mismo en directo. Carmen, más cosas que están pasando.
Sí, seguimos hablando del incendio porque la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, explica el motivo por el que se ha tardado tanto tiempo en extinguir este fuego.
Porque tenían raíces, las raíces de muchas de las plantas estaban todavía incandescentes y por tanto las dificultades que había para extinguirlo eran esas, aparte de las altas temperaturas. Saben que hemos alargado el periodo de alto riesgo hasta el 31 de octubre y por tanto estamos todavía en periodo de alto riesgo. Y este incendio acabamos de extinguirlo.
La consejera confirma que se ha activado la primera fase del plan de emergencia de ayudas, que ya está activo, y que las investigaciones para dar con el responsable o los responsables del incendio siguen adelante.
Ya estamos empezando a trabajar allí, en todos los cauces, también en todas las fajinas, lo que es evitar que cuando vengan correntías haya más dificultades. El foro social constituido, el comité técnico constituido, vamos a esperar que esa investigación termine, sepamos ya quién provocó ese incendio, que es importante también para la ciudadanía, que sepan que quien lo hace lo paga y, por supuesto, seguir adelante con ese incendio extinguido para poder dar ilusión a la zona.
Operación contra el yihadismo aquí en Málaga, Carmen.
Sí, ha suscitado pues muchos comentarios. Uno de los detenidos en el operativo contra el terrorismo yihadista, ese operativo que se desarrolló el viernes en varias calles de la capital, en la zona de La Victoria y Lagunillas, pues uno de los detenidos va a pasar hoy mismo a disposición de la Audiencia Nacional al tratarse de un asunto de terrorismo, terrorismo internacional. Es la Audiencia Nacional la que se encarga de ese tipo de asuntos. Hubo dos arrestados y el segundo de ellos ha quedado en libertad. Lo puso en libertad la Guardia Civil, que coordinó la operación. Y otra imagen en Crónica de Tribunales, aunque nada tiene que ver con este asunto, lo venimos contando aquí en COPE, esa imagen que nos lleva hoy a la Ciudad de la Justicia, donde se sienta en el banquillo de los acusados un hombre acusado de robar dos cuernos de rinoceronte blanco en la finca La Caridad del cerebro del caso Malaya de Juan Antonio Roca, este hombre que se enfrenta ahora a 3 años y 3 meses de cárcel. A este hombre se le encargó la desparasitación y desinfección de los trofeos de caza que Roca tenía en la sala de trofeos de esa finca. Entre ellos había unos cuernos de rinoceronte blanco montados en una tabla que Roca había importado legalmente. Estaban valorados en 52.000 euros. Pues bien, el hombre que los limpiaba debía saber de su valor porque los desmontó, puso en su lugar unos cuernos de plástico para intentar venderlos auténticos. No es cualquier cosa porque el comercio de cuernos de rinoceronte está protegido por un convenio internacional porque es una especie amenazada. Ahora, además de la pena de 3 años y 3 meses de prisión, el procesado se enfrenta a una multa de 120.000 euros y además una indemnización por el robo de 52.000 euros. Y en Marbella nos quedamos con una historia muy distinta, una historia política del fin de semana, un nombre propio con el de Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, que ha sido reelegida presidenta del PP marbellí en el Congreso que ha celebrado el partido en estos días. Y una cosa más, una novedad que afecta directamente a los miles de trabajadores que se desplazan diariamente al parque tecnológico, porque ya desde hoy, desde esta mañana, está de nuevo operativa la línea de autobús express al PTA después de que la actividad presencial haya ido volviendo al parque, un autobús que vuelve a conectar ya de forma directa el centro de Málaga con Campanillas y el PTA, con 4 salidas de ida y 6 de vuelta. Para los interesados, deben saber que la primera salida desde el paso del parque en dirección al PTA es cada día a las 7 y 17 minutos de la mañana.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos, ¿eh? Recuerda que esto es COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. ...12:44 minutos, desde esta mañana hay aquí un ambiente en la radio, eso sí, con sus mascarillas. No, espera un momentito, que le quiero contar yo a los oyentes el qué. Con sus mascarillas, con sus geles hidroalcohólicos, pero hay aquí una procesión que viene aquí a la radio. Justo Fuentes, director del grupo COPE aquí en Málaga. Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Vemos muchos oyentes que están como locos recogiendo Procesión Magna 2021. Esta publicación que tengo en las manos, exactamente, ¿qué es?
Es un pequeño análisis de los detalles de aquellas cofradías que van a desfilar el próximo sábado, día 30, Dios mediante, en la Procesión Magna de Málaga.
Uh-huh. ¿Qué se recoge? Porque veo aquí unas fotografías impresionantes, documentación, con nuestra filosofía, ¿no? De no mucho texto que nos gusta ver, más que leer,
hombre,
¿no?
Yo creo que todos los tronos, los 16 tronos que desfilan la semana, este sábado próximo, hay detallitos que o te fijas muy mucho o eres muy cofrade, que no todo el mundo es muy capillitas, pero hay gente que obviamente que nos gusta la Semana Santa, que vimos la Semana Santa, que somos apasionados de la Semana Santa, pero que esos detalles los vemos, pero no le damos la importancia que muchas veces tienen. Y ahí están explicados unas fantásticas fotos de, obviamente, Eduardo Nieto y la explicación de nuestro hombre, de nuestro José Luis Pérez Cerón, que se la está ocurrando durante todo el verano, sacando aquellos detallitos. A lo mejor no están todos los que son y deberían de estar todos los que están, falta seguramente que alguno falta, pero hemos cogido detalles más importantes y más detalles, esos detalles que casi nunca nos damos cuenta del porqué.
Claro, o sea, hay que mirarse esta publicación antes de la Magna para disfrutar todavía más de la procesión Camino de la Gloria, ¿no? Porque vas buscando, oye, el angelito del trono, aquel que he visto en la publicación, que tiene una historia, tiene un secreto, tiene tal, lo lees antes y después lo disfrutan más. Justo, cuando esta publicación no se prepara en 3 días ni en 5, sin embargo, el ok definitivo por parte del obispado a la procesión Magna fue el 6 de octubre. Hoy es 25 de octubre. Esto tiene un tiempo de trabajo. Cuando va uno a los anunciantes, fantásticos anunciantes que nos han apoyado una vez más en esta publicación, y se le dice que quiero hacer una publicación sobre la Magna, pero si no se sabe si hay Magna, ¿con qué cara te miran?
Pues obviamente con la de sorpresa, no, con aquella de decir, esta gente se anticipa. Nosotros empezamos este proyecto el 10 de junio. obviamente pensando que la procesión manda en un principio y vamos a su fecha original, 25 de septiembre. ¿Cuál era mi idea? Pues que obviamente el departamento comercial de COPE Málaga tuviera todo el desarrollo para José Luis Pérez Cerón y Eduardo Nieto para desarrollar el libro todo el verano y que obviamente nos encontráramos en los 2, 3, 4 primeros días de septiembre con el 100% del material revisado, redactado, las fotos comprobadas de que esté todo hecho y por supuesto todos los originales de los anunciantes, que por cierto tengo que detallar que son 32 anunciantes los que hay en el libro, y sobre todo es un trabajo que hemos ido haciendo durante este tiempo, viendo que durante el 25 de septiembre no podía celebrarse la magna, paramos un poquito el libro, lo fuimos corrigiendo algunos detallitos que nos dio cuenta, que en un principio, por el mes de agosto, que es un mes vacacional excepcionalmente en toda España, pues vimos un poco algún detallito y fuimos corrigiendo. A partir de ahí, pues lo único que hicimos fue enviarlo a imprimir.
Y a la espera.
Y a la espera. Llegó el otro día y rápidamente empezamos la campaña de comunicación hace 7-8 días y a partir de hoy, pues ya escuchando a todos nuestros oyentes que están pasando por aquí, por la Alameda de Colón o calle Linaje 2 primero, mejor dicho, vienen a recoger su ejemplar porque desde esta mañana pues bueno, tanto Twitter como nuestra página web, como vosotros mismos, lo estamos contando y sobre todo el saber de que estamos dando un servicio más a la ciudad, porque obviamente COPE Málaga es líder y el ser líder nos obliga a muchas cosas como estas. O sea, lanzar un proyecto de Semana Santa cuando tú ibas a ver a un anunciante, y a mí me pasó que en el mes de junio, pero ahora viene a contarme esto, tú no te preocupes.
En plena ola, además, pues sí. El verano ha sido durito.
Al final le decíamos que había tres opciones: hay magna el 25 de septiembre, hay magna en octubre o no hay magna, con lo cual, pero el libro va a salir. El libro tenemos claro que lo íbamos a publicar, porque el ser el líder nos obliga y obliga a hacer estos servicios a la ciudad y, por supuesto, nosotros encantados. Esos retos que nos marcamos aquí internamente muchas veces, pero que tiene un trabajo de varios meses de antelación.
Bueno, pues como siempre, el agradecimiento a esos anunciantes que confían en la radio y en todo lo que las actividades paralelas a la radio que hacemos aquí en COPE Más Málaga y en COPE Málaga. Justo, ¿hasta cuándo, en qué horario pueden recoger los oyentes? Hasta que se acabe, imagino.
Sí, exacto, claro que el término del el deadline es cuando se acaben, pero el horario es un horario oficina, de 8 a 3 y de 5 a 7. A día de hoy, que hemos repartido ya cerca de 20 cajas. O sea, es una auténtica locura. Vamos, es una auténtica locura. Yo cuando he llegado esta mañana, he visto la cantidad de cajas que había, y ahora cuando venía para acá para el estudio y estas las que quedan, me quedo así y digo, ¿y las cajas? Me dice, no, se lo está llevando la gente. Y digo, madre,
claro,
del amor.
Bueno, como siempre, es que somos un referente. Y cuando hablamos de referente la Semana Santa, pues hablamos también de programación especial de Semana Santa. En este caso, programación especial con motivo de la procesión magna Camino de la Gloria.
Después de 2 años sin procesiones, teníamos muchas ganas de volver a la calle. El sábado 30 de octubre me pongo al frente del equipo de COPE Málaga para contarte todos los detalles de la procesión magna Camino de la Gloria. Salidas, encierros, recorrido oficial, un acontecimiento único para conmemorar el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, con nuestro sello inconfundible y el patrocinio de los amigos de mi colchón.
¡Ay, qué ganas tenemos! Ya esta mañana hemos tenido ya creo que la cuarta reunión, porque aquí se está dando todo. Cuarta reunión para repasar. ¿Tenéis claro dónde tenéis que estar, los horarios? ¿Qué estamos preparando para el sábado?
Estamos preparando el programa más ambicioso de los últimos 2 años. Estamos hablando de un programa que dirige Adolfo, como bien acaban de escuchar los oyentes, pero que detrás de Adolfo hay 9 personas más trabajando, que van a estar el sábado desde las 4 de la tarde hasta Dios sabe qué hora, porque siempre que dirige Adolfo una transmisión nuestra, sí, sabemos cuando empezamos, pero nunca cuando terminamos.
Y como,
pero,
por favor, un mensaje a los oyentes. Si Adolfo pide llamada del oyente, que si no, no nos vamos, por favor, llamad pronto, que estaremos aquí en la radio desde muy temprano. Antes el programa empieza a las 4, pero aquí se está antes para otra vez repasar, llegar a los sitios. O sea, que si Adolfo pide llamada de oyente, que llamen pronto.
Estoy convencido que los oyentes llamarán, porque en la Semana Santa de Málaga hay un referente en las transmisiones, que es Adolfo y el equipo de transmisiones que lidera. O sea, porque al final hacemos una transmisión diferente. Informamos, contamos, decimos lo que vemos y yo creo que eso un poco genera un cariño de la gente hacia nosotros y especialmente a la figura de Adolfo. Yo creo que esto es un trabajo de mucho tiempo. Yo hace tiempo cuando también le dije, oye, Adolfo, me gustaría que el tema de la magna tú la lideraras y tal. Y él me miraba y me decía, pero si no sé cuántos casos hay diarios y cuántos fallecimientos diarios. Y digo, Adolfo, no te preocupes, que esto irá bajando, no te preocupes. Y él me miraba y decía, venga, venga, vamos a meternos en este sarao. Y nos metimos en el sarao y poco a poco lo hemos ido desarrollando y es un trabajo, como bien dice Mónica, la cuarta, quinta reunión que habéis tenido esta mañana, pero es un trabajo de mucha antelación, de mucho trabajar y de adelantar mucho los proyectos.
Si te pregunto cuántas veces has mirado en la aplicación de tu móvil qué tiempo va a hacer el sábado, ¿me dices la verdad o no?
Empecé a mirarla de manera sobre el viernes.
Bueno.
Y pues, bastantes veces la he mirado, la verdad.
Pues quédate aquí, que voy a saludar al hombre que más sabe del tiempo en Málaga. Arrancamos la semana después de un maravilloso fin de semana. Este que hemos tenido ha sido precioso, fantástico. La pregunta es cómo va a ser el que viene. En todo caso, quiero saludar a José María Sánchez Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo del programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Voy a dejar a mi director, a Justo Fuentes, aquí con esa duda, ¿no? Con esa incertidumbre. Ahora te preguntaré por el fin de semana. En todo caso, para ir dando un poquito de emoción a la conversación, vamos a empezar por de lunes a viernes. ¿Qué semana vamos a tener?
Bueno, vamos a arrancar como estamos arrancando, digamos, con flujo de levante, lo cual va a traer más que nada nubosidad por la mañana y mejor tiempo por la tarde, si tendencia despejado, posibilidad de alguna precipitación débil en la costa los primeros días, de lunes a miércoles, de martes a miércoles, martes y miércoles por lo menos, jueves menos nuboso, casi despejado, ¿no? Y ya variando el tiempo para el viernes. Pues pasaremos a cielos nubosos el viernes y el sábado y domingo de sábado a lunes, pues podemos pensar que va a pasar un frente bastante activo, ¿no? Que va a dar precipitaciones en toda la provincia, fundamentalmente en la parte de la serranía de Ronda y en la parte de Antequera, ¿no? Pero también va a afectar al resto de la provincia.
Ay, a mi director le ha cambiado el color de la cara. Vamos a ver, José María, vamos a analizar esto. Cuando decimos de sábado a lunes ese frente activo, un frente muy, muy activo, con mucha lluvia, o de estos que caen cuatro gotas y que, bueno, no...
Bueno, vamos a ver, digamos que ahora mismo los modelos están variando bastante. Es decir, que ayer, por ejemplo, era bastante peor que lo que está dando hoy, pero de todas formas... Durante esos tres días, pues más o menos vendrá a acumularse unos 50 o 60 litros en la parte de la serranía de Ronda, unos 30 en Antequera, ¿no? Y si pongamos un tercer punto en la capital de Málaga, de 15 a 20 litros.
De 15 a 20 litros. En todo caso, estamos hablando de sábado a lunes, porque todavía para preguntar al hombre del tiempo por el sábado, desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, es que eso todavía es complicado que pueda José María acertar, ¿no? Por mucha bola de cristal que tenga.
Es difícil de ajustar, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues hay una cierta mejoría, digamos que no sería muy activo en la ciudad, en la capital, el sábado, ¿no? Y sobre todo por la tarde. Ahora mismo la posibilidad de que llueva, bueno, no es que no hay una probabilidad, pero ahora mismo digamos que el modelo, digamos, determinista, pues está dando bastante poca precipitación, ¿no? El modelo, digamos, más fiable, aunque estamos muy lejos para que ese modelo tenga una certeza importante. Es decir, que está todo con bastante incertidumbre sobre las horas en que pueda haber la precipitación. Lo que no parece duda es que, desde luego, va a llover de sábado a lunes y que, bueno, pues no va a ser poco tampoco. Y que, bueno, pues de momento parece que la de ahora mismo, la tarde-noche del sábado, pues se podría liberar.
Vale.
Pero vamos, a partir de las 5 de la tarde, lo que están dando los modelos, pero es ahora mismo... tiene bastante incertidumbre, es decir, eso hay que irlo verlo más adelante, ¿no? Las horas exactas, digamos, de las precipitaciones, ¿no?
Vale, o sea que hoy lunes, lo que dicen los modelos, pero hoy lunes es que de sábado a lunes va a llover, en Ronda pues se pueden caer entre 50 y 60 litros de lluvia por metro cuadrado, 30 en Antequera, aquí en la capital entre 15 y 20, eso del sábado al lunes. Uh-huh. Y ahora, lo que hoy los modelos pueden hablar del sábado, pues parece que la tarde-noche algo puede caer, pero no es seguro, es decir... El jueves, si por ejemplo el jueves volvemos a hablar, José María, ¿ya podemos hablar con más fidelidad según los modelos o esto es cuestión del mismo día?
No, yo creo que ya podemos hablar bastante con bastante más exactitud de lo que puede suceder el fin de semana, ¿no? El jueves.
Bueno, pues el jueves desde luego tenemos que volver a hablar. En todo caso, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de la falta de lluvia del mes de octubre, que queríamos que lloviera el mes de octubre? Pues tiene que llover casi el último día del mes de octubre.
Pues sí, habíamos esperado, ya habíamos comentado bastantes veces que el mes de octubre casi se iba, iba a pasar por seco, y va a pasar por seco, desde como resumen, ¿no? Porque recibió 20 litros de ellos, pues digamos que la mitad pueden caer el lunes, ¿no? Es decir, que va a llover relativamente poco, bastante poco en el mes de octubre para los 60 o cerca de los 60 litros que hay de media histórica, ¿no? Pero también estábamos diciendo que en noviembre parecía que la cosa se podía equilibrar un poco, lo cual quizás se haya adelantado algún día, ¿no? Pero vamos, está cerca de lo que más o menos los modelos mensuales estaban dando como una norma general, un octubre seco y un noviembre pues próximo a lo normal, ¿no?
Bueno, pues ojalá en noviembre llueva todo lo que tenga que llover, incluso esos 15 o 20 litros que se esperan en la capital de sábado a lunes, probablemente todo el lunes, o eso desde luego deseamos. En todo caso, con José María Sánchez Laulé, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, contactamos de nuevo el jueves. José María, te mando un abrazo enorme, gracias.
Buena semana, gracias.
Gracias. Ahí lo tiene, justo. Todavía no sé, lo digo por los oyentes, por los cofrades, por tanto turista que se espera, que todavía no se puede decir nada con exactitud, respiramos tranquilo y seguro que no llueve.
Pues nada, el jueves volveremos a llamarlo y que él nos lo cuente, ya está.
Ay, Dios mío.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
Disfruta un otoño cargado de reprecios en Mascom Supermercados, como los filetes de rosada 500 gramos singular y de regalo caja langostinos crudos 45-55 piezas 700 gramos a solo 5,95 euros o la cinta de lomo a solo 3,89 euros kilo hasta el 31 de octubre.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Un día como hoy, un 25 de octubre, el 25 de octubre de 1881, venía al mundo el malagueño más universal, que es como nos gusta denominarlo, Pablo Ruiz Picasso. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, nos vamos a ir hasta la casa natal.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08. Mi nombre es Mónica García. Te acompaño cada mañana con el compromiso de mantenerte al tanto de lo que ocurre en Málaga, en la capital y en la provincia, y además contarte cosas que a lo mejor no sabes. ¿Cuáles son las mejores plantas colgantes si quieres tener una terraza bonita sin que te den demasiado trabajo? Bueno, pues cuáles son las mejores y los cuidados que deben tener. Ahora te lo vamos a contar, entre otras cosas. Antes, nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Me acaba de dejar con una incertidumbre tremenda.
Claro, pues es que una planta, tú pones una planta en una esquina de un rincón de casa y te da vida.
Y debe ser colgante, debe ser.
No, bueno, hoy el tema es, si tienes una terracita, pues oye, pones plantas colgantes y te queda buenísimo.
Los helechos, ¿no?
Por ejemplo.
Ya te he sacado una.
Pues hay más, hay más. Bueno, en el deporte, ¿en qué estáis enredados?
Bueno, pues estamos enredados, por ejemplo, en el homenaje a Carlos Cabezas. La verdad es que ayer fue un acto muy emotivo, Mónica. El homenaje a Carlos Cabezas, el dorsal 10 del Unicaja, ya nadie más se lo pondrá en la historia del club malagueño, homenaje muy emotivo al eterno 10 del equipo malagueño. Ya tiene esa camiseta colgando junto a la de Bernie Rodríguez, todo ello en medio de una fiesta donde aparecieron en el videomarcador gente tan importante como Sergio Escariolo o Pau Gasol. También estuvo en el Carpena el propio Bernie Rodríguez y también el presidente de la Federación Española de Baloncesto, también leyenda de Unicaja como es Jorge Garbajosa. La verdad es que todo fue especialmente emotivo, y todo eso dentro de un partido de baloncesto donde el Unicaja se medía al FC Barcelona. Le plantó cara el equipo malagueño, llegó a remontar 13 puntos de diferencia, pero acabó perdiendo por 73-75. Eso en cuanto al baloncesto. En cuanto al fútbol, la verdad es que fiesta la que vivimos el sábado en la Rosaleda con el triunfo del Málaga 1-0 frente al Club Deportivo Lugo. Con esta victoria el Málaga se coloca en novena posición, a solo 2 puntos del playoff de ascenso, y pendiente de la resonancia magnética que se le va a realizar mañana a Sekou Gassama, al futbolista, al delantero del Málaga, cayó lesionado en la zona de los isquiotibiales, y mañana con mayor precisión sabremos el tiempo de baja de la pantera del Málaga Club de Fútbol.
Bueno, estaremos pendientes a las 3, todo el deporte. Gracias, Emilio.
Hasta luego, adiós.
Déjame que te hable un día más de Credial, PESON, especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Para que te puedan ayudar en esa reunificación de deudas, lo mejor es que cierres una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Anota este teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso, apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela. Uno ojo tuerce pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Nunca fuiste pobre ni señorito.
El 25 de octubre de 1881 venía al mundo el malagueño más universal. Pablo Ruiz Picasso nació y descubrió su pasión por el dibujo y la pintura aquí, en su tierra, en Málaga. Pedro González se ha ido hasta la casa natal de Picasso. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues me he venido a la casa natal, estoy muy cerquita de la casa natal, porque la exposición que más tirón está teniendo en el día de hoy es precisamente una que está a punto de acabar. Le quedan prácticamente horas a una exposición que hay en esa sala añadida a la Casa Natal y que tenemos en plena Plaza de la Merced y que nos brinda la relación que Picasso tenía con los libros. De hecho, así se llama la exposición, Pablo Picasso y los libros. Y aquí en esta sala estamos, aprovechando las circunstancias de ese 140 aniversario del nacimiento del pintor malagueño, y nos hemos citado con Carlos Ferrer, que es precisamente comisario de esta exposición. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, porque llegamos en un día clave, es el día del aniversario de Picasso, último día para ver esta exposición. Hablábamos a micrófono cerrado que la cosa va realmente bien, muchísimas visitas, el fin de semana con los cruceros se ha notado. ¿Cómo vais a celebrar ese aniversario tan importante y tan redondo del 140?
Bueno, pues trabajando mucho, porque ya estamos preparando nuevos proyectos, nuevas exposiciones y recopilando un poco datos, viendo un poco cómo ha ido la cosa. Estamos muy contentos porque la verdad es que se ha reactivado mucho la actividad cultural, las exposiciones, y sobre todo los visitantes están viniendo mucho más que antes a la exposición. En esta en concreto estamos viendo que, por lo que nos comentan, posiblemente hay datos parecidos a los que teníamos antes de la pandemia, con lo cual es una grandísima noticia.
Una grandísima noticia. Hoy termina esta exposición, pero me imagino que ya tendréis absolutamente preparada la siguiente, la que va a sustituir la que tenemos ahora. ¿Cuál va a ser y por dónde van a ir?
Pues vamos a tener una exposición de Javier Vilató, sobrino de Picasso, con lo cual vamos a seguir en familia. Vamos a estar pendientes de lo que se creó en el entorno de Picasso, y por supuesto el sobrino es un personaje que nos interesa.
¿Qué vamos a ver en esa exposición? ¿Si se puede adelantar algo, Carlos?
Pues no puedo adelantar mucho porque (risa) (risa) bueno, yo he estado trabajando en esta exposición, son otros compañeros los que han trabajado en la exposición de Vilató, pero lo cierto es que va a estar en varias sedes y vamos a tener mucha obra de Vilató.
Un día como hoy, aniversario del nacimiento de Picasso, ¿se nota tanto en la Casa Natal como en esta exposición que se incrementa de alguna manera el número de visitantes?
Sí, al ser también un día de apertura gratuita, pues se nota los visitantes, y al ser un momento especial, pues viene mucha gente que suele venir De hecho, está pasando gente que vemos a menudo y que viene especialmente este día, por yo qué sé, por, quizá por hacer un homenaje a Picasso.
Además, hoy tenéis visitas gratuitas, visitas guiadas. ¿Qué se cuenta en esas visitas? No solamente de esta muestra, que es un poco más específica, sino las que se están haciendo, las visitas que se están haciendo en la Casa Natal. ¿Qué se cuenta de Pablo Picasso en esos días?
Nosotros tratamos de dar una imagen de Picasso relacionada con su vida como ser humano. Al fin y al cabo, tratamos de hacer no un mito, sino una persona pues, que sentía, que acertaba, que fallaba, como cualquier otro. Tratamos de acercar al público hacia una persona que al fin y al cabo es como tú y como yo, es como cualquiera de nosotros. Por supuesto, también lo relacionamos con todo lo que tiene que ver con Málaga, con el mundo mediterráneo. Esta exposición es un resultado de eso. Esa relación de Picasso con los libros, si te fijas realmente, las paredes están en blanco y azul, haciendo un poco el eco, el reflejo de la camiseta de Picasso. Esa camiseta marinera que utilizaban los pescadores franceses, también los marineros. Y que al fin y al cabo refleja pues la relación del mundo mediterráneo, de las sociedades mediterráneas con el mar, que Picasso lo captó como nadie.
Blanco y azul, que no dejan de ser también colores muy malagueños, por otra parte, ¿no? Porque, en fin, recordamos que nuestro equipo insigne está vistiendo habitualmente de blanco y azul, igual que Picasso. ¿Muchos malagueños que se deciden un día como hoy a visitar y a descubrir la figura de su paisano?
Sí, hay muchos que vienen hoy, es precisamente este día, porque al final, los domingos, que solo hemos tenido día de apertura, es día más complicado. Entonces hay veces que prefieren venir el lunes, por la tarde, y además que al final la efeméride pues ayuda. El hecho de que sea un día especial, hoy se cierra la exposición, al final atrae a público.
140 años del nacimiento de Pablo Picasso, Mónica, y lo estamos celebrando con las últimas horas de esta exposición que tiene que ver con Picasso y los libros, pensando ya en la siguiente, la exposición que traerá toda la muestra relacionada con Vilató, familia también de Picasso, y hoy con visitas gratuitas y guiadas para que en un aniversario como este la gente pueda conocer un poquito más a fondo al pintor malagueño. Pues Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo y a seguir disfrutando de esta onomástica.
Muchas gracias, un placer.
Gracias.
Un auténtico placer.
Gracias. Si te parece,
¿no?
Mónica,
quedas.
Me quedo aquí, claro. Le echo un vistazo a la muestra y ya apareceré cuando sea menester, ¿no?
Claro, que te gusta salir, Gracias, Pedro. Bueno,
adiós,
tú sal todo lo que quieras, pero hoy tienes programa a las 4:30 de la tarde.
Es verdad. Bueno, y dentro de un rato creo que tengo que contarte algo también por ahí, así que nada,
venga.
No, la dejaré para otro
venga,
día.
Volando,
vale,
volando
venga,
para acá,
vale.
Venga. Hasta ahora, Pedro, hasta ahora.
Vas a quedarte siempre textos para oír. Te digo que
vuelve, vuelve,
antes que sea muy tarde.
Vuelve, vuelve,
sin ti soy un desastre.
Vuelve, vuelve,
y no verte me duele.
Con motivo de la celebración de la procesión magna el próximo sábado, porque aunque el hombre del tiempo tenga sospechas de lluvia el sábado por la tarde, nosotros vamos a ser positivos, que los modelos de los lunes no son los modelos de los jueves, que me gustan más los de los jueves. El jueves hablaremos con él, con el hombre del tiempo de nuevo, y ya podremos saber esas nubes exactamente si van a pasar por la capital antes o después, en fin, de la tarde-noche del sábado, un día tan especial para los cofrades. En todo caso, vamos a seguir pensando que la procesión magna sigue adelante, por supuestísimo. Bueno, pues te cuento que el Metro de Málaga ha planificado un refuerzo del número de trenes en el tramo horario que va a tener más demanda ese día. Te cuento, de 7 de la mañana a 4 de la tarde del sábado, día 30 de octubre, los trenes van a pasar, del metro, van a pasar cada 10 minutos, igual que cualquier otro sábado. Sin embargo, de 4 de la tarde a 10 de la noche, en lugar de pasar cada 10 minutos, van a pasar cada 7 minutos. Así que eso es estupendo. Y de 10 de la noche hasta la 1:30 de la madrugada, en lugar de pasar cada 12 o cada 15 minutos, dependiendo del tramo horario, bueno, van a pasar cada 10 minutos. Es una forma que tienen de animarnos a dejar el coche aparcado en casa, porque va ser lo más inteligente. Una de las opciones, servicio público, en este caso, el Metro de Málaga. ¿Vamos a comenzar la semana de la mejor forma posible? pues con alguna idea del almuerzo o de la cena, ¿qué vamos a comer hoy? Se lo quiero preguntar a Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores en redes sociales y para sus lectores. Y es una de esas malagueñas a las que no se le va el acento, por mucho que recorran y viajen el mundo, que lo hace, que ella viaja por el mundo y hace fotografías y aprende costumbres culinarias y gastronómicas, pero cuando habla por la radio, pues se le nota que es de aquí. Lola Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Contando las horas estoy para llegar a La Magna. Y no va a llover, ya te digo yo que no va a llover.
Esa es la actitud, yo creo que esa es la actitud. El hombre del tiempo está un poco afligido, pero claro, como yo le digo, José María, que tú no eres el que manda las lluvias ni el que manda el viento. Pues vamos a estar tranquilos hasta el jueves, que los modelos sean un poquito más certeros y ya está, vamos a ser positivos. Te bajas entonces a tu tierra para disfrutar de ese acontecimiento,
¿no? Ya te digo, si Dios quiere, el jueves por la mañana... voy para allá y volveremos el lunes. Sí, sí, por supuesto. Tuve mucha suerte porque la primera fecha de La Magna yo estaba en un viaje de trabajo y no podía ir, pero ese cambio a 30 de octubre del 30 de septiembre me ha venido como anillo al dedo, así que ahí estaremos, si Dios quiere.
Muy bien. En todo caso, sí, tráete algo del paraguas porque llover sí va a llover de sábado a lunes. Lo que pasa que él cree que va a ser más el lunes, más que otra cosa, pero bueno, por si acaso. En todo caso, ¿hoy qué preparamos, Loleta?
Pues mira, hoy vamos a preparar para comer pasta con calabaza asada. Es una receta muy fácil, muy típica en Italia. En Italia que comen la pasta pues con todos los ingredientes de temporada, van cambiando las recetas, pues con calabaza y con salvia se prepara una pasta riquísima y muy facilita de hacer. Nosotros vamos a asar la calabaza en el microondas, la cortamos en trozos, 12 minutos en el microondas a full, y tenemos la calabaza asada como si hubiera estado una horita en el horno.
¿Ah, sí?
Como no necesita... Sí, le falta ese gustillo a quemadillo que le da el horno, pero como nosotros vamos a hacer una salsa, no nos va a importar. Esa calabaza, una vez que esté asada, la vamos a saltear en un poquito de mantequilla o de aceite con cebolla. Cuando la cebolla esté blandita, añadimos la calabaza y la salvia. Vamos a darle un hervor, vamos a añadir, como estamos a lunes y queremos perder el exceso del fin de semana, un poquito de leche evaporada o de nata para cocinar, que tiene como un 25% menos de grasa que la nata normal. Ahí sí que vamos a usar la nata para cocinar. Le damos un hervor, trituramos, hervimos la pasta que tengamos en casa y añadimos nuestra salsa y más rico está eso.
O sea que esto que hemos preparado, la calabaza salteada, una vez pasada por el microondas, la salteamos con aceite, en nuestro caso que nos gusta más, sino con mantequilla, que también es algo distinto. Cebollita, le añadimos la salvia y eso lo trituramos. Bueno, también la leche evaporada o la nata para
cocinar.
Exactamente,
añadimos un poquito de caldo vegetal y un poquito de leche evaporada o de nata y lo trituramos. Le damos un hervor una vez que hayamos triturado para que todos los ingredientes y todos los sabores se integren, rectificamos de sal y pimienta y si no nos hemos pasado mucho el fin de semana, pues añadimos un puñado de queso rallado que le va a dar una cremosidad, de verdad, sí.
Oye, Lola, el truco para la pasta, para preparar la pasta estupenda, porque claro, hay gente que en casa le gusta al dente y otros que le gustan de esta que tú dices, pues eso está pasado. Ahora, ¿cómo lo hacemos?
Al dente, ¿vale? Hay que hacerlo al dente. Y súper importante, sea cual sea la salsa que vayamos a usar, es guardar un poquito de la cocción, de ese agua de cocción de la pasta, ¿vale? O sea, esta salsa, por ejemplo, si vemos que nos queda muy espesa, en vez de añadir más nata o en vez de añadir más caldo de verdura, añadimos un cucharón de ese agua donde ha cocido la pasta, porque es el truco para que luego todo quede como muy meloso.
Ah, qué bueno. ¿Tú le pones al agua de la pasta al cocerla, le pones sal, le pones aceite, le pones laurel?
Yo le pongo un poquito de sal. Se acabó chimpón.
Ya está, ¿no? Lo del laurel, esto, nada.
Bueno, eso ya es a gusto del consumidor. Le podemos poner de todo, le podemos poner un buque garni, le podemos poner una cebolla, pero la pasta no va a coger sabor.
Vale, esa es la pregunta. O sea, que esa costumbre que tiene mi madre no sirve para nada. Ella cree que la pasta está más buena porque le echa una hoja de laurel, pero da igual,
bueno,
¿no?
Bueno, pero no sé yo quién le quite la ilusión a tu madre. Vamos, hasta ahí podíamos llegar.
Ay, Loleta. Bueno, hoy pasta con calabaza asada, así de fácil. ¿Estás enredada en algún otro libro ahora mismo o no? ¿O no te da la vida con el canal Cocina, con las redes sociales?
Te contaré que, si Dios quiere, el mes que viene, finales del mes que viene, me da mucha vergüenza contar esto, pero bueno, te lo voy a contar a que no nos oye nadie.
Venga.
El libro ha sido seleccionado para el premio al mejor libro de cocina del mundo en su categoría y la final es a finales de noviembre en París. Así que Dios, si Dios quiere, pues iremos a París. No me lo van a dar, pero bueno, por eso que me voy a llevar yo en mi cuerpo. Y terminaremos de disfrutar este antes de que el año que viene, a lo mejor me planteo hacer uno para el siguiente. Pero déjate que un libro lleva muchísimo trabajo.
O sea, que vas con mis recetas fáciles, dulces y saladas de la editorial Oberon, vas en noviembre a ese galardón. ¿Cómo me ha dicho que es? ¿Seleccionado al mejor libro de gastronomía?
Sí, son los Gourmand Awards. Ajá. Y es el premio que se da a los mejores libros de cocina del mundo. Sí, hacen una selección y bueno, pues el mío ha sido seleccionado en su categoría para la final. Así que bueno, no me lo van a dar, como te digo, pero bueno, pero voy ahí a vivir la experiencia de estar allí metida en todo el día. Aquel.
Qué bueno, qué bueno, qué orgullosos estamos del éxito de los malagueños para ir por el mundo. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, te mando un beso enorme.
Un besazo, Mónica, y todo el mundo tranquilo, mucho huevo a las clarisas, muchas velitas encendidas, que el sábado no nos llueva, por favor.
Aquí nos vemos en Málaga, un beso fuerte.
Un beso, feliz semana.
Ay, Dios mío, que me gusta hablar con Lola Bernabé. La pasta no se puede comer con pan, ¿o sí? Bueno, depende de cada uno. Hay gente que le puede migar pan a la pasta. En todo caso, lo que sí te animamos es que sea un pan de calidad, de masa madre o de semillas. Bueno, ya si es de masa madre y de semillas, pues estupendo. Lo que sí te animamos es que aprendas a hacer tu propio pan en casa. Para eso nos ayuda Andrés Bonilla. Él es fundador de la web elamasadero.com, otro malagueño que viajó, volvió y montó su negocio aquí a Laurín el Grande. Andrés Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, Andrés, hoy nos propones un pan de molde, pero hecho con harina de espelta y con semilla de calabazas. ¿Por qué te gusta este pan concretamente?
Pues mira, me gusta mucho por varias razones, ¿vale? Pero sobre todo es porque ya, tú sabes que oímos mucho hablar del pan de multicereales, ¿verdad?
Sí.
Normalmente los panes multicereales que encontramos en grandes superficies, algo más industriales y tal, suelen ser panes de harina blanca a la que le echan pues una mezcla de semilla o mezclan un poquito, ¿vale?, de harina de otro tipo. Pero mayoritariamente lo que lleva es harina blanca. Entonces, a nosotros nos gusta porque haciéndolo en casa sí será un pan multicereal de verdad, con mezcla de diferentes tipos de harina y luego ya semillas a nuestro gusto. En este caso hay tres tipos de harina y semillas de calabaza y un chorreón de aceite de oliva que lo pone muy blandito.
Vale.
Así que es un pan muy, muy nutritivo y muy rico.
Y muy sano. Sí. ¿Qué utensilios vamos a necesitar? Lo primero.
Venga, los utensilios serán un bol, una balanza, una rasqueta de panadero, un molde abierto, de estos los que tenemos para pan de un kilo, una rejilla de enfriar, unos guantes de horno, un trozo de papel de aluminio, que ya en el proceso indicaremos para qué, y una sartén que usaremos para tostar las semillas. Eso en cuanto a útiles.
Vale. Ahora los ingredientes. ¿Qué tengo que comprar?
Venga, pues para un kilito de pan de masa final, ¿vale?, vamos a ponerle 300 gramos de harina de trigo panificable, panadera, 150 gramos de harina integral de espelta, 150 gramos de harina integral o blanca de centeno, a nuestro gusto, 370 gramos de agua, 30 gramos de un buen aceite de oliva que tengamos por casa, 75 gramos de semillas de calabaza crudas, 10-12 gramos de sal aproximadamente, 3 gramos de levadura seca, que es una cuchara de postre, y un pelín de mantequilla que solo servirá para engrasar el molde.
Vale, anotado todo. Ok. De todas formas, los oyentes que no se asusten, que después a las 2 cuando terminemos colgaremos el audio del programa en la web, en cope.es/málaga. Hay una pestañita que pone audios. Bueno, pues ahí encuentras el programa de nuevo por si se te ha escapado alguno de los ingredientes que nos está dando Andrés. Vale, ahora ya tengo los ingredientes. ¿Y ahora por dónde empiezo?
Venga, metemos mano. Pues a ver, lo primero que vamos a hacer es, en una sartén sin nada de aceite, ¿vale?, sin nada, echamos 60 gramos de las semillas de calabaza. No la vamos a echar todas, porque el resto, los otros 15 gramos, que serán las que vayan por encima del pan, esas nos las tostamos, ya que al ir por encima, el horno ya no las va a tostar, digamos. Entonces esas no las tocamos. Pero la calabaza en crudo que va dentro de la masa, le pegamos un tueste en la sartén sin nada. En cuanto empiecen a oler un poquito la tostadita y no venga la loma calabaza, la retiramos y la dejamos enfriar. Esto nos vale para cualquier tipo de semilla en crudo que vayamos a utilizar, sésamo, girasol, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero es ese tueste de parte de las semillas de calabaza. Lo segundo que vamos a hacer es coger el resto de ingredientes, mezclarlo y amasarlo, salvo las semillas de calabaza cruda, que las dejamos aparte todavía. Cuando tengamos la masa, como ya la conocemos un poquito y somos casi expertos, finita y agradable, la dejamos en un bol, la tapamos y la dejamos que fermente entre 2 horas, 2 horas y media. Cada día ya un poquito de más fresquito y va a tardar eso. Mientras está fermentando, cogemos el molde y lo engrasamos, engrasamos el interior con un poquito de mantequilla, que va muy bien para que no se pegue y además le da un toque muy rico de sabor. Luego ya, pasadas estas 2 horitas y media, que la masa haya doblado el volumen aproximadamente, la echamos a la encimera y le damos forma cilíndrica. Calculamos que no quede mucho hueco a los lados del molde y va a quedar aproximadamente un tercio por debajo del molde.
Un momento, que me he perdido. Sí. Después de que esté 2 horas y media creciendo la masa, ¿la saco del molde?
No, o sea, la hemos tenido 2 horas y media creciendo en un bol.
Ajá. Ah, en el, ¿vale? En el bol, no en el molde de típico de pan de molde, no. Vale.
Claro, primero el bol, Mónica, porque si igual tú en casa no tienes uno de 1 kilo y tienes 2 de medio, ¿vale? Pues entonces la pasamos a la encimera y a nosotros nos gusta 1 de 1 kilo, pero si tienes 2 moldecitos más pequeños, pues partimos la masa en 2, hacemos 2 cilindros y 2 de medio, por ejemplo, ¿vale?
Vale.
Entonces la segunda fermentación es cuando hacemos la forma del pan y la metemos al molde. Hemos engrasado el molde y al molde ya con la forma cilíndrica, ¿correcto, no?
Perfecto.
Eso es, una vez en el molde ya espolvoreamos el resto de semillas de calabaza crudas que nos queden, se las echamos por encima, ¿vale? Hay mucha gente que le dan con un poquito de agua con un pincel y le echa la semilla, eso para que se pegue la semilla un poco más, ¿vale? Cubrimos el molde con un pañito y lo vamos a dejar aproximadamente hora, hora y media. Una muy buena forma de saber si está para el horno es que el pan nos va a subir y cuando nos quede un dedito aproximadamente para llegar al borde del horno, es cuando sabemos que lo podemos meter al horno.
Vale.
Y el horneado, pues como siempre, ¿no? Aproximadamente lo metemos al horno que hemos precalentado a unos 200 grados, calor arriba y abajo, y sin ventilador. El tiempo que se nos lleve este pan es aproximadamente de unos 50-55 minutitos. Y lo que vamos a tener en cuenta es que a partir de la media hora, si vemos que por arriba se nos va tostando mucho, ¿vale? Le ponemos ese trozo de papel albal para que no se nos siga quemando por arriba. Para
y
la
se
otra,
haga por dentro. Otro,
exactamente. ¿Que no nos gusta utilizar el papel albal y nuestro horno nos da la opción? Pues le quitamos el calor de arriba. Que es otra opción, eso es.
Vale. Andrés, hay gente que quiere aprender a hacer pan, pero claro, le hace falta un kit de panadero básico.
Venga.
Entonces, ya se ha llevado algún oyente su kit de panadero básico y un oyente nos escribía, oye, ¿por qué no ponéis de nuevo esto en marcha? Pues nada, pues Andrés Bonilla, que es el fundador de la web elamasadero.com, que en ese sitio web encuentras de todo, me ha dicho, vale, hacemos un sorteo en el correo que tienen que escribir los oyentes a málaga@cope.es, en el asunto tienen que poner quiero ser panadero. Esos oyentes entrarán en un sorteo que haremos, pues damos ¿cuánto tiempo, Andrés?
Antes de la Navidad, ¿no? El otoño, que es buena época para ir.
Venga, pues ya pueden escribir los oyentes que lo vamos a ir imprimiendo y guardando para hacer el sorteo que se lleven un kit de panadero. málaga@cope.es. Andrés Bonilla, fundador de lamasadero.com. Te mando un beso enorme. Gracias.
Venga, gracias. Oye, Mónica, suerte también de nuestra parte para Dola, ¿vale? Que lo hemos escuchado. A ver qué tal le va con el libro.
Bueno, como es para el premio este, se entrega a finales de noviembre, estaremos muy pendientes y le iremos preguntando.
Eso es.
Un beso fuerte,
venga.
Andrés.
Venga,
gracias.
Un beso. Chao, gracias. Hasta luego.
Más cosas que te traemos al programa. Aquí solemos cuidar, como decimos normalmente, la alimentación. También nos gusta cuidar el pan que comemos y, desde luego, nuestras plantas. De eso se encarga, de ayudarnos, de asesorarnos en el cuidado de las plantas, José Balaserna, que es fundador de Huertum y fundador del Grupo Lagar. Es una empresa de jardinería ecológica. Joseba, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Joseba, hoy la propuesta es ocuparnos de plantas colgantes. ¿Cuáles son las plantas colgantes que mejor funcionan aquí en Málaga por nuestra climatología?
¡Ay, qué buen tema! Pues a ver, hay muchos tipos de plantas colgantes, pero bueno, las más fáciles de cuidar y las que mejor se dan aquí en Málaga son, pues bueno, el típico potos, que todos conocemos, Después también está la hiedra, que es una planta muy muy resistente, te la puedes tener tanto en interior como en exterior. Luego hay algunas que se están empezando a utilizar ahora mucho, que no sé si la habréis visto alguna vez, que hay una que se llama el cuerno de alce, que es una planta que parece, se parece mucho a los cuernos del ciervo o del alce, y es preciosa, no cuelga mucho, pero cuelga un poquito y queda súper, súper bien. Y bueno, luego también tenemos el helecho típico, que también queda muy bien, muy bonito. Y bueno, esas son las cuatro, así, cuatro o cinco plantas que...
Y podemos... la flor del dinero también es de las que cuelga, ¿no? ¿O no? ¿O esas...
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Sí, 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 también cuelga y vale. También se puede poner.
Vale, pues poto, hiedra, cuerno de alce, bueno, este no lo sé yo cuál es, hay que mirarlo. El helecho, la flor del dinero que llaman. Si yo quiero colgar del techo de mi terraza, que le pongo yo unos cancamitos y le pongo un ganchito y ahí cuelgo yo cosas, claro, me queda monísimo, pero, o por ejemplo en la pared, ¿no? Si la quiero pegar en la pared, después ¿cómo riego esas plantas?
Difícil.
Sin bueno, manchar, ver, claro, sin eso, manchar.
Ese es el tema, ese es el tema. A ver, normalmente como se ha hecho toda la vida, es quitarla de donde la tenemos colgada, la regamos y luego la dejamos un poquito que suelte el agua que tiene y luego la volvemos a colgar. Si no podemos hacer eso, hay ya muchas soluciones. Hay, por ejemplo, hay tiestos que te vienen ya con un plato debajo que tú lo puedes regar o en la tierra o incluso en el platito debajo, tú riegas el plato y riegas por inundación y ya se riega la planta. Pero bueno, como se ha hecho toda la vida, es si llegas a cogerla, porque puedes llegar a regar, lo suyo es bajarla, ya la miras un poquito, ves cómo está, le das un poquito de cariño y la riegas y cuando pare de soltar todo el agua, pues la vuelves.
La cuelgas otra vez.
A colgar, eso es.
Pero hay mecanismos ahora más modernos. No sé, yo, por ejemplo, en los patios de Córdoba, cuando vas a los patios, tú no te imaginas que esas personas bajen cada una de las plantas. Supongo que lo harán con algún artilugio. ¿Eso tú me recomiendas o mejor hago lo de bajar la planta?
Vamos a ver, ahí en estos casos lo que hacen es tener muy, muy controlado el riego. Entonces lo que hacen es regar la cantidad exacta para que la planta no chorree. Eso tú lo puedes hacer en casa también. Tú tienes que aumentar las veces que la riegas, pero no pasa nada. La frecuencia, pues la riega. Incluso es mejor regarla más veces, pero poco. Que se mantenga húmedito la tierra, pero que no llegue a chorrear o a soltar el agua.
Vale, con el ritmo de vida que llevamos, mejor inundarla y que ella se administre. En todo caso, Joseba, cuando estamos hablando de plantas colgantes, ¿esto es lo mismo que un jardín vertical? O sea, ¿para ti qué es un jardín vertical? Para mí es poner en la pared plantas de plástico de estas que se compran, por moldes, por modelos. En tu caso, ¿un jardín vertical qué es?
No, plástico no queremos. A ver, el jardín vertical... Es lo mismo que un jardín, que plantar en el suelo, pero en vertical, ¿vale? Ya hay muchísimos métodos de jardín vertical, que parece que no, pero las plantas pueden nacer verticalmente. Bueno, realmente no nacen vertical, lo que se le pone es una maceta, pero se pone un poquito inclinada y muy pegadas entre todas para que haga el efecto del jardín vertical y que esté todo cubierto. Y bueno, también se puede hacer jardines verticales con plantas colgantes. Hay muchos sitios que lo que hacen es plantar plantas colgantes arriba de, por ejemplo, una fachada, ¿no? De un edificio que se quiera hacer un jardín vertical. Pues lo que se hace es plantar plantas colgantes arriba y trepadoras abajo. Entonces van, o incluso trepadoras arriba también, porque las trepadoras pueden ir hacia abajo. Y entonces van a cubrir esa fachada creciendo sobre la pared, o que se ponga una estructura de hierro, pero ya hay muchísimos tipos de jardines verticales. Incluso hay cuadros, te hacen cuadros de jardines verticales que tú los compras y dices, venga, pues quiero poner un cuadro en mi salón, en vez de estar pintado, pues que sea de plantas. Pues te ponen un cuadro de jardín vertical en casa.
Qué bueno, a eso hay que investigarlo. Mira qué decoración más bonita, más original. Bueno, pues de todo lo que tenga que ver con tu huerto o con tus plantas, te ayuda Joseba La Serna cada semana aquí en el programa. Joseba, te mando un beso enorme.
Igualmente, otro enorme, y que tengáis una magnífica semana.
Gracias igualmente.
Chao.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga se adelanta a la magna y te ofrece un libro con todos los detalles de la procesión conmemorativa del centenario de la agrupación de cofradías. Ya puedes recoger tu ejemplar totalmente gratis en la radio, calle Linaje 2, primera planta.
Con el patrocinio de BMW Automotor Premium, El Pimpi, Colegio Europa, Previsión Médica Seguros, Metro Málaga y Casa Kiki.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Ahora comprar en el centro de Málaga es más fácil, porque si compras en los establecimientos del centro histórico, te llevan la compra gratis, estés donde estés, en la provincia o en cualquier lugar del territorio nacional. Entra en centrohistoricomálaga.com y entérate cómo hacerlo. Una iniciativa de la Asociación Centro Histórico de Málaga, financiada por FEDER, Secretaría Estado de Comercio y Cámaras de Comercio.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los estudios publicados desde Israel y Qatar ponen de manifiesto que los niveles de anticuerpos tras la vacunación contra el coronavirus, por ejemplo, con vacunas de ARN mensajero como pueda ser Moderna y Pfizer, pues van bajando poco a poco a partir del segundo mes de haberte puesto la vacuna. Es por eso que se plantea la tercera dosis, de momento en pacientes de más de 70 años o pacientes inmunodeprimidos. En el diario de salud que cada lunes firma el doctor César Ramírez en el programa, hoy nos sorprende un dato. Lo primero es saludarlo. Doctor, buenas tardes. ¿Está por ahí el doctor César Ramírez? ¿César? Pues parece que no nos escucha el doctor. La idea es que nos cuente su experiencia personal, porque le ha pasado algo. Sabemos, porque aquí lo, no lo ha dicho alguna vez y porque lo seguimos en las redes sociales, que cada día 8 se hace un test para ver el nivel de anticuerpos que tiene y resulta que se ha llevado una sorpresa. A ver si es ahora. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Ahora
pues
sí.
Te voy contando.
Venga, pues ¿vale? Cuéntame qué es lo que ha pasado.
Pues mira, recordemos que antes de que todo esto estudio que te has comentado salieran, poco sabíamos sobre los niveles de anticuerpos, ni siquiera datos de seguimiento tras más de un año de que a los pacientes se les incluyeran en los ensayos clínicos de Pfizer o Moderna. Por tanto, era muy interesante saber cuáles eran los niveles de anticuerpos y las posibilidades de nuevas infecciones en pacientes vacunados a medio y largo plazo. Bueno, cuanto a esta falta de información, yo decidí por mi cuenta vigilar mensualmente mis niveles de anticuerpos tras la segunda dosis de la vacuna y publicarlo en mis redes sociales para compartirlos con la gente, como hacemos con tanta información. Los resultados estaban claros y los niveles iban para abajo. El primer mes 1063, el tercero 662, el quinto 481 y el séptimo mes, septiembre, 313.
Claro, hay que entender que ahora, el 8 de octubre, ya no te quedaba casi nada, ¿o qué? De anticuerpos,
claro,
me refiero.
Eso era lo esperado, Mónica, lo que yo esperaba. Pero justo tras hacerme la semana pasada, me llamó mi compañera del laboratorio informándome que los niveles eran tan elevados que la máquina casi peta y llegaban hasta 39.000, casi 130 veces superior a los que tenía un mes antes, ¿no? Y esto plantea una nueva situación para mí, con solamente dos escenarios posibles: que me hubieran puesto la tercera dosis de la vacuna y yo no me hubiera enterado, cosa que no es viable, o lo que es la realidad, que haya pasado la infección en el periodo de tiempo que va desde que está ocurriendo la Maratón de Londres el 3 de octubre y las dos semanas siguientes. No hay más opción.
Pero, ¿y tú no te has sentido nada? O sea, ¿es posible que hayas pasado la infección, el coronavirus, y que no hayas sentido nada?
Pues así ha tenido que ser, Mónica, porque yo no he tenido ningún síntoma, ni respiratorio, ni viral, ni catarral en este tiempo. Intuyo que el contagio se debió producir en Londres, con el mogollón de la maratón y toda la gente sin mascarillas corriendo, la población también gritando en las calles, las burbujas y las microburbujas dando vueltas por allí. Y es un país que recuerdo que además tiene una incidencia actual de casi 20 veces más que la nuestra en España y en el que las mascarillas en la población son anecdóticas. La única explicación para estos niveles tan altos de anticuerpos contra COVID y que, bueno, me hacen sentir que estoy muy defendido es que ya he tenido contacto con el virus y no me haya enterado, no hay otro.
Bueno, ¿y qué conclusión sacamos de esto?
Hombre, pues después de esto hay que darle un poquito de vuelta a la cabeza, como yo hago normalmente, y hay cosas que he visto claras, ¿no? Primero, que las vacunas de ARN mensajero, como las que yo tengo puestas, son muy efectivas para inducir respuesta inmune en los seres humanos. Lo que no tengo claro es que su efectividad se pueda medir haciendo un seguimiento de los niveles de anticuerpos en sangre como referencia, como yo pensaba que estaba haciendo. En mi caso, aunque los niveles fueron bajando, cuando el virus me contacta y mi sistema inmune se pone activo, ha reaccionado de una forma extraordinaria, produciendo una respuesta inmune muy poderosa. Es decir, que la vacuna funciona muy bien. En segundo lugar, también parece claro que el hecho de estar vacunado no impide que una persona pueda contagiarse, para muestra un botón, yo, ¿no? Pero sí disminuye la capacidad de enfermar y tener síntomas hasta el punto de que la mayoría de los contagios en vacunados van a ser asintomáticos. En tercer lugar, nos preguntamos, ¿es necesaria la tercera dosis para la población con un sistema inmune competente y que no es de riesgo? Habría que plantearse qué ha pasado con la población vacunada que se ha infectado, pero estos datos de seguimiento o no existen o no se han publicado. En cuarto lugar, quizá habría que considerar la infección de los vacunados con dos dosis puestas, como yo, podría servir como una tercera dosis de la vacuna y no teniéndolas que poner. Y por último, si la vacunación reduce o elimina los síntomas, si alguien se contagia, no sería descabellado plantear, salvo los pacientes no vacunados, los inmunodeprimidos y la población de riesgo, que la población vacunada podría dejar de usar la mascarilla, ya que incluso el hecho de contagiarse generaría una potenciación de la respuesta inmune, como me ha pasado a mí. En cualquier caso, no son malas noticias, Mónica, y se abre una puerta más a la idea de pensar que estamos en el fin de la pandemia, con una buena vacuna que funciona y que por fin estaremos todos sin mascarillas.
Ay, ojalá. En todo caso, el nivel de anticuerpos, que hay muchas personas que se lo hacen, el doctor César Ramírez, era por hacer su propio estudio, porque es así, pero mucha gente lo hace por sí, para saber si la vacuna sigue o no, que no tiene nada que ver que los niveles de anticuerpos vayan cayendo, que en el caso del doctor se ha contagiado y se han disparado los anticuerpos, ¿no? O sea, que claro, no está relacionado.
Claro, es el mensaje, Mónica, y yo, pues ahora ya tengo claro que el hecho de que estuvieran bajando los anticuerpos, pues no quería decir que me estuviera quedando sin capacidad de respuesta inmune, sino que todo lo contrario, que te mantienes con unos niveles bajos de anticuerpos, pero en cuanto que el virus contacta contigo, hay una memoria, hay unos linfocitos B también que tienen, y linfocitos T que tienen que actuar, que producen células que luchan contra el virus y que la respuesta inmune se potencia, y eso son buenas noticias.
Bueno, en todo caso, el día 8 de noviembre te vas a volver a hacer un test de esto para ver tus niveles de anticuerpos, conociéndote.
Pues sí, claro, por supuesto, ya hay que hacer el seguimiento por lo menos 12 meses, Mónica, si no, ya nos vamos a ir quedando con las dudas, y es la única manera que tenemos de estar informados haciendo cosas, porque esto vamos todo de forma prospectiva, ¿no?
Bueno, pues seguiremos contando la experiencia del doctor César Ramírez aquí en el Diario de la Salud. Doctor, hasta el lunes que viene, un beso fuerte.
Hasta el lunes que viene, Mónica, saludo a todos.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar. Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu amistad.
1:46, te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Ojo que mañana, 26 de octubre, hay un estreno que te debes apuntar.
Hace 20 años lo perdí todo. Mi libertad, mi vida, mi voz e incluso mi nombre. Nunca he vuelto a ser la misma y nunca lo seré. Pero ha llegado el momento de enfrentarme a tantas sombras y contar por primera vez mi historia.
Así comienza el primer capítulo de Dolores, la verdad sobre el caso Vanninckoff, una serie documental que HBO Max estrena mañana 26 de octubre. Ya estás por aquí, Pedro, cuéntanos.
Ya estoy aquí, ya he dejado a Picasso en su 140 aniversario y vamos a hablar de otro aniversario, como estás contando. En septiembre de 2000, Dolores Vázquez fue detenida como principal sospechosa del asesinato de Rocío Vanninckoff. Fue encarcelada y pasó 519 días en prisión por un crimen que nunca cometió. Ahora, por primera vez, Dolores Vázquez rompe su silencio para hablar del error judicial que truncó su vida.
La directora del documental que se estrena mañana es Noemí Redondo. Noemí, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, en el documental Dolores Vázquez habla por primera vez, tras 20 años de silencio, ha estado exiliada en Inglaterra, ahora está en Galicia, ahora vive en Galicia. ¿Cómo conseguisteis convencerla para participar en el rodaje?
Pues ha sido un trabajo largo y ha sido un trabajo que ha realizado la productora, una de las productoras ejecutivas de la serie, que es Toñi Moreno. Ella hacía 20 años, iban a cumplirse 20 años desde pues de todo lo del caso y de la muerte de Rocío y de la sentencia de Dolores, y entonces pues muchos periodistas al final es un caso que, pues como has dicho, son muchos años sin haber hablado. Entonces Toñi había cubierto el caso en Málaga cuando era reportera de un canal de Andalucía y bueno, tenía acceso a Loli. Entonces hablaron y bueno, a través de muchas conversaciones y de las cosas que le explicó Toñi, que habló también, decidió participar Dolores.
Noemí, por lo
pero
que sabemos...
el trabajo de Toñi.
Sí, perdón. Decía Noemí que, por lo que sabemos, perdón, el documental reconstruye la historia desde muchos puntos de vista utilizando imágenes de archivo, entrevistas con los protagonistas clave, una reconstrucción ficticia de los hechos. ¿Aporta muchas novedades a todo lo que ya sabemos sobre esta historia?
Yo creo que sí que aporta novedades desde el punto de partida de que, pues como dices, hay muchas voces, no es solo la voz de Loli. También es la voz de Alicia, que ha hablado muchísimas más veces, por supuesto, pero al final el tiempo pasa, ¿no? Los años pasan y las personas no somos las mismas. Entonces también está Alicia y luego hay muchas otras voces desde los abogados hasta personas que participaron en el juicio, más periodistas y la investigación también aporta... Más que nuevos datos, que yo creo que son datos que todos estaban y que nosotros, por supuesto, hemos sacado de los sumarios y de las noticias y de todo lo que hemos investigado, más que nuevos datos es que a lo mejor por primera vez se plantean y están más desarrollados.
¿Qué objetivos habéis planteado con esta producción?
Lo principal era darle, bueno, que tuviera la oportunidad también Loli de hablar. Eso es lo primero, porque ella de alguna manera no ha hablado nunca y quería también participar pues para mandar un mensaje, ¿no? Que es que pues lo que sucedió con ella pues no suceda, que es lo que nos gustaría a todos, por supuesto. Y luego los objetivos era a nivel de contar lo que sucedió durante esos años, que no fueron solo desde no ha sido solo desde 1999 que sucedieron los hechos, sino que en el caso de Loli le ha marcado para toda su vida, igual que a Alicia, igual que a otras muchas personas. Entonces queríamos también que la gente que no conozca la historia, pues que entienda qué sucedió en el momento en que pasaron las cosas, en el contexto en que pasaron las cosas, pero viéndolo desde un lugar que a lo mejor nunca se había visto, que es la mirada de la protagonista. Uh-huh. Yo creo que es eso, que nos demos cuenta de que todos nos equivocamos y que también todos tenemos... derecho a que nos lo reconozcan, ¿no?
Pues mañana se estrena esa serie documental, HBO Max es la encargada de hacerlo, 26 de octubre. ¿A qué hora va a ser, por cierto, Noemí?
No sé decirte la hora, porque no sé decirte. Creo que es a partir de... Sé que hay una fusión entre HBO, o sea, como que HBO, la gente que tiene ya HBO va a poder seguir viéndolo a partir de una hora que cambia como el acceso, la forma de acceder. Pero no sé decirte la hora exacta.
Vale, pues habrá que estar pendientes en todo caso y seguir esta serie documental que cuenta Dolores, la verdad, sobre el caso Vanikoff. Así que vamos a ver qué pasa. Gracias.
Noemí Redondo, gracias.
Gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952 38 55 55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Más propuestas para mañana. Tenemos película, Pedro, en el contenedor cultural de la UMA.
Sí, señor, dentro del ciclo previo al Festival de Cine Fantástico, y la peli es una película francesa del año 1995 titulada La ciudad de los niños perdidos, película fantástica, evidentemente, o de corte fantástico, que se proyecta a las 7 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. Bueno, el Festival de Cine Fantástico comenzará el 10 de noviembre, hemos hablado de él ya, pero queremos saber algunas cositas más, algunas novedades en torno a esta edición número 31.
Bueno, vamos a saludar para eso al coordinador del festival, Paco Sánchez. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, comencemos por las películas, porque por primera vez hay tres producciones españolas y una de animación. ¿Qué otras novedades presentan los carteles?
Bueno, a ver, son la primera vez en concurso. Normalmente en esos festivales han incluido películas españolas habitualmente. Lo que pasa es que la primera vez que es verdad que juntamos a tres títulos en la sección, digamos, oficial, la sección de concurso, y además también una película de animación que no suelen prodigarse en las secciones de concurso de los festivales. Entonces nosotros, bueno, pues este año tenemos dentro de las 10 películas que van a concurso, pues esos tres títulos en español, o tres títulos españoles, digamos, y una película de animación, Belle, de Mamoru Hosoda, que va a competir por el premio más importante del festival.
Uh-huh. Vale, ¿y novedades más allá,
bueno,
de esto?
Sí, bueno, pues toda la programación que tenemos en cuanto a títulos son todo novedades, porque el 95%, para algunos clásicos que ponemos, alguna reposición, son todos películas de estreno. Entonces, pues todas las que van a la cartelera son nuevas. Ahora, lo que sí hay una novedad importante en cuanto a la sede, y es que este año hemos añadido una más. Nosotros normalmente las películas las proyectamos, como saben los aficionados a los fanzines, las proyectamos normalmente en el Cine Albéniz. Y ahí vamos a seguir proyectando el grueso de la programación. Pero este año hemos incorporado una sede más, que es el Autocine Málaga, que se ha inaugurado hace relativamente poco. Y allí pues vamos a proyectar también cuatro títulos. Va a ser, digamos, a modo de prueba, a ver cómo funciona. Nosotros creemos que va a tener buena acogida. Y esa es, pues, la principal novedad que introducimos este año, pero ya digo, en cuanto a las sedes donde proyectamos las películas, ¿no?
Paco, cuéntame algunas de esas actividades paralelas que destacan entre las que habéis programado durante los días de fanzine.
Bueno, pues tenemos algunos talleres que son interesantes, porque tenemos uno, por ejemplo, que es de creación de prótesis en plásticas a partir de impresoras 3D. Tenemos también talleres que van destinados al público más pequeño, público infantil, porque a nosotros nos gusta, digamos, ir creando un poquito de cantera. Entonces, pues este año hemos organizado un taller de slime que sabemos que a los niños de muy corta edad, hasta 10 años, pues les encanta hacer pues esos experimentos con ese material así pegajoso y fluido. Y bueno, también tenemos concursos de K-pop, tenemos actividades teatrales. La diferencia con respecto a las proyecciones es que estas normalmente se desarrollan en otra sede, que es el contenedor cultural, en el campus de Teatino. Mientras que las proyecciones las hacemos, como he comentado antes, en el Cine Albéniz y en el Autocine este año, ¿no?
Uh-huh. Las proyecciones, ¿cuándo serán, más o menos? ¿Las entradas dónde se pueden comprar?
Sí, etcétera. Las proyecciones empiezan el día 10, el festival empieza el día 10, ese día es el inaugural. Solamente habrá una película proyectándose, que será la película inaugural en el Albéniz, y ya el grueso de la programación ya empieza el día 11, y desde el 11 hasta el 18.
Pues ahí
y repito una vez más, en el Albéniz. Y las entradas, por las entradas se pueden ir adquiriendo a partir del 29 de octubre. Ya cualquier persona interesada puede ir comprando las entradas, tanto en la taquilla del Albéniz como a través de Uniticket, puede ir adquiriéndolas. Que están, como siempre, a un precio muy económico, pues están a 3 euros, que bueno, pues comparado con el precio del cine, digamos, comercial al uso, pues es bastante baratito. Y también es la ocasión para que se vean muchísimas películas que o bien no se va a tener la oportunidad de ver en cine, porque no se van a estrenar, porque son películas a lo mejor más propias de festivales, a pesar de tener muy buena calidad, pero son para un público, pues bueno, para otro tipo de público. Y después también otras muchas, incluidas las que van a concurso, que seguramente se estrenarán en el cine comercial y que bueno, pues una oportunidad para verla.
En el Festival de Cine Fantástico de Málaga por 3 euritos, está clarísimo. El coordinador del festival es Paco Sánchez. Paco, te mandamos un abrazo enorme. Gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
Pedro, ¿qué quieres? ¿Que tiene la mano levantada?
Tengo la mano levantada porque quiero recordar una cosa. Es que tiene ahí encima el libro que hemos editado sobre la Magna. ¿Sí? Esta tarde a las 4:30 en Cruz Guía vamos a tener a los autores materiales del libro. A José Luis Pérez Cerón, que ha sido el encargado de los textos, y a Eduardo Nieto, que ha sido el encargado de la imagen, para que nos cuenten cómo ha sido la elaboración del libro.
¿Tú has escuchado El Hombre del Tiempo?
He preferido no escuchar.
Bueno, no, el mensaje que hay que quedarse es, sí, hasta el jueves estemos tranquilos. El jueves ya los modelos van a ser más certeros ya. Y ya, pues ya está. Pues Lola, vale. Lola Bernabé decía, huevos a las clarisas, ya hay que ir comprándolo. Pues ya está, tranquilidad, que seguro que se puede celebrar la procesión magna, vale. Camino de la gloria. Camino de la gloria y camino de mediodía COPE, que estás escuchando, te quedas enseguida con mi compañera, Pilar García Muñiz.
Tenerte cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza. Siento que he perdido la cabeza.